TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Anoche, una conductora quedó atrapada en su vehículo tras chocar con una motocicleta, un árbol y la reja de una casa en la Villa Galilea en esta ciudad. Pesar por extraña muerte del conductor de buses Andimar. Su cuerpo fue encontrado en dependencias interiores del taller de la empresa acá en Curicó. Se mantiene grave funcionaria de carabineros tras colisión y volcamiento de patrulla que concurría a un procedimiento policial por robo en Sarmiento. 5 albergues en Curicó y 1 en Molina se van a habilitar para el plan Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familias. Desalojan aquí en Curicó vivienda que había sido tomada por desconocidos. Hubo 3 personas detenidas por delito de usurpación. Y Ministerio de la Vivienda se querella contra falsa funcionaria que estafaba a personas ofreciendo subsidios y beneficios fraudulentos.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Último minuto.
¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la edición mediodía de Sala de Prensa, aquí en Vivimos la Noticia Radio. Información policial de último momento, que también, en forma inmediata, nos lleva al plano de los tribunales. Le anticipamos que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Servido se ha querellado contra falsa funcionaria que estaba estafando a las personas, ofreciendo subsidios y otros beneficios estatales. Vamos a ir de inmediato a exteriores. Estamos en línea con Gerardo Bravo. Nos va a contar toda la historia completa respecto de quién es esta mujer, qué hacía y cuál era el método que empleaba. Gerardo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes, Luis. Sí, efectivamente, como tú lo indicas, en horas de esta mañana se presentó una querella en el juzgado de garantía de Curicó, justamente por el delito de fingimiento ante situaciones de carácter público que tenían que desarrollar. ¿Qué es lo que se explica en la querella? Se pedían básicamente copagos para realizar supuestos trámites, ya sea de carácter social y también de vivienda, ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule. Los detalles respecto de la presentación de esta querella en el juzgado de garantía, acción que ya está siendo investigada por parte de la Fiscalía de Curicó, lo explica la directora del Servio Maule, Paula Oliva Aravena.
Esa querella tiene principalmente el objetivo de perseguir a todos quienes resulten implicados en un acto de fingimiento de cargo y de profesión eventualmente. Esto a raíz de que hemos recibido algunas denuncias de usuarios que han recibido información respecto de pagos que tendrían que hacer asociados para poder recibir un subsidio o para poder postular a un subsidio habitacional, cosa que no es efectiva. En ningún caso, nunca se va a requerir, nosotros como ministerio menos, vamos a requerir de un pago asociado para una postulación a un subsidio habitacional o para cualquier trámite de subsidio habitacional. El único pago que existe asociado es el ahorro para la vivienda, que es un ahorro que hace cada una de las personas en su libreta de ahorro de la vivienda, que es personal. Por lo tanto, nunca hay un traspaso de recursos a nadie.
Bueno, en ese sentido, Luis, auditores, también hay que indicar que este fingimiento de funciones públicas se hacía tanto de manera material e inmaterial. De manera material es que donde se hacía pasar como funcionario del Servio, y de manera inmaterial a través de cuentas en redes sociales y también de cuentas de correo electrónico. Ahora, se estima que en la zona de Curicó son más de 50 personas las afectadas. Así también lo explica Oliva.
Según la denuncia que recibimos nosotros, es gente que las habría contactado para decirle que tendrían que hacer un pago para poder tener, por ejemplo, un informe social. Tampoco es requisito tener un informe social para una postulación a subsidio habitacional. Para eso está el registro social de hogares, por lo tanto, es algo que tampoco se requiere. Se les habría informado, además, que son parte del plan de emergencia habitacional y les han llegado WhatsApp, correos electrónicos con una dirección de correo que tiene una extensión Gmail, pero con la alusión a Mimbu Conecta. Por lo tanto, ahí hay una información que se envía haciendo creer que es del ministerio o del Servio de la región del Maule. Nosotros no sabemos cuántas personas podrían haber sido afectadas. En algún momento, en una de las denuncias, se habló de que pudieran haber 50 personas, pero nosotros no tenemos la certeza de esos antecedentes, son antecedentes que están en investigación.
Bueno, ahí lo detalla Luis, auditores, este número probablemente tras la investigación que ya está desarrollando Fiscalía podría ir variando. Ahora subraya también la autoridad del Ministerio de Vivienda que toda información, trámite o consulta que tengan que hacer la hagan directamente a través de la página web del Ministerio o bien directamente las oficinas, en este caso la delegación provincial en Curicó o bien en la cabecera regional Talca.
Sí, un par de preguntas. Gerardo, ¿hay identificación respecto a la mujer? ¿Se sabe quién es que estaba cometiendo estos delitos?
Mira, según lo que detalla la directora, se tiene identificado un grupo de personas, lo que no tienen claro cuántos son o cuán, si se trata de una persona o varios. Entonces, por lo mismo, como lograron pesquisar estos casos, se tiene que determinar el número de personas que andaban cometiendo este presunto delito.
Entonces, es un tema que todavía está en evolución completamente, ya se han hecho la denuncia, entonces se ha presentado esta querella contra él o los que resulten responsables porque es un delito, se configura seguramente un delito de estafa y un engaño, y debe ser alguien que de alguna manera tiene conocimiento cómo se efectúan ciertos trámites, ¿no?, para obtener beneficios estatales por parte del Servio. Espero que no sigan cayendo más víctimas y se pueda parar, se pueda frenar todo esto.
Sí, en lo que apuntaban específicamente por la forma jurídica que tiene el servicio, indicaban que la querella de ellos va presentada por fingimiento de funciones públicas y no usurpación. Ahora, los afectados, probablemente la investigación que tiene ahora Fiscalía, se van a ir sumando más. Entonces, ella se configuraría propiamente que haga la denuncia a los afectados y ya se configura el delito de estafa propiamente.
Ahora, ¿cómo se dan cuenta en el servicio que alguien estaba cometiendo este tipo de ilícitos? ¿Llega mucha gente a reclamar? ¿Llegan víctimas a preguntar por ciertos trámites?
Exactamente, es así porque llegaron a preguntar, oiga, ¿qué pasó con mi trámite? Y empezaban a verlo, a buscar su situación en el sistema, recordemos todo vía RUT, y no aparecía ningún trámite. Oiga, pero si yo pagué para que me hicieran estos, y a ver, y empezaron a ver, y comenzaron a aparecer varias personas. Y en Curicó, como lo indicaba la directora, se pesquisaron varios casos, lo que dio pie de inmediato a la consulta a la unidad jurídica del servicio para la posterior presentación de la querella.
Bien, muchas gracias por el informe en directo desde Exteriores. Gerardo Bravo, buenas tardes.
Hasta pronto, buenas tardes.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BN. Policial.
Abrimos ahora la página policial para contarles de un violento choque que se produjo anoche en la avenida Circunvalación con el pasaje Génova de la Villa Galilea, acá en Curicó, dejando como resultado una persona lesionada. El hecho se registró poco antes de las 20 horas cuando un automóvil conducido por una mujer chocó violentamente con una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, según dicen algunos testigos. Como consecuencia de ese fuerte impacto, el automóvil, tras arrastrar a la motocicleta por más de 30 metros, volcó. El vehículo particular también derribó un árbol y provocó daños en una reja del antejardín de una casa particular. A ese sitio concurrió bomberos que efectuaron rescate de la mujer, la conductora, la cual había quedado atrapada al interior de la máquina del vehículo volcado. Luego esta fue derivada en ambulancia SAMU hasta el Hospital Provincial de Curicó. Carabineros también llegó al lugar para efectuar el procedimiento correspondiente.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Una cabo de carabinero resultó herida, grave, tras verse involucrada en una violenta colisión y posterior volcamiento de un radio patrullas, en el momento en que concurría, con otros funcionarios policiales, a un procedimiento por robo, a prestar apoyo hacia el sector de la Villa Doña Patricia de Sarmiento, acá en Curicó. Este accidente se produjo la tarde-noche el pasado martes en la ruta J514, ahí cerca de la denominada Curva de la Muerte, sector Fundo Las Acacias, poco antes de llegar a ese lugar donde existe este camino de Curicó a Sarmiento por el camino al Boldo. La violenta colisión se produjo cuando dos carros policiales se dirigían raudamente en dirección hacia Sarmiento y, por razones que son materia de investigación por parte de la CIA de Carabineros, ambos móviles colisionaron con un tercer vehículo particular. La cabo de Carabineros quedó atrapada en el radio patrullas que volcó, siendo rescatada después por el cuerpo de bomberos de esta ciudad que concurrieron prontamente al sitio del accidente. Posteriormente, la funcionaria policial, además de otros carabineros lesionados y el conductor del auto particular, fueron derivados en ambulancias hasta el Hospital Provincial de Curicó. El comisario de esta unidad policial, Primera Comisaría, el mayor Juan Díaz Serrano, entregó una versión oficial a BLN Radio contando detalles de lo que fue este accidente de tránsito, un violento hecho ocurrido en el camino a Sarmiento.
Se estaba realizando un procedimiento policial en el sector de Sarmiento, motivo por el cual se trasladan dos dispositivos desde Curicó a prestar cooperación a ese sector. Durante el trayecto se genera una colisión entre tres vehículos, de los cuales dos de ellos corresponden a vehículos policiales en el sector de la Acacia, resultando con ello un personal de carabineros y personal civil lesionado.
Durante largos minutos, el tránsito hacia Sarmiento por el camino del Boldo se mantuvo interrumpido, y en particular cuando la CIA llegó desde Talca para efectuar los peritajes que van a determinar la causa exacta de este accidente de dos carros policiales más un automóvil particular. En la mañana, cuando presenté esta noticia, auditores, nuestra primera edición, Ángel me escribió un comentario que yo lo encuentro bastante pertinente y que me gustaría compartirlo con ustedes. Hola, Luis. Con respecto al accidente de los carabineros, yo ese día los vi pasar por el sector del Colegio Cristiano, camino del Boldo. Venían súper rápido y sin las luces de emergencia encendidas. Varios autos estuvimos a punto de chocarlos porque, como te digo, no se notaban a distancia que fueron vehículos de carabineros. No así las motos que venían detrás de ellos. Ellos sí venían con las luces de emergencia encendidas. Esto fue tipo 5:30, 6 de la tarde aproximadamente, lo que me dice Ángel, y obviamente agradezco el comentario. Muchas gracias por participar aquí en el bloque de Sala de Prensa por Vivimos la Noticia Radio.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Es la 1:11.
Se hizo un desalojo nuevamente en el centro de Curicó, en la calle Chacabuco. Pongan atención a la siguiente historia. La oportuna denuncia de los propietarios de una céntrica vivienda que estaba siendo ocupada de manera irregular en la calle Chacabuco, de acá del centro de Curicó, permitió la detención de 3 personas que pernoctaban al interior de esta residencia y cuyos legítimos dueños reclamaron mediante la fuerza pública. El procedimiento se gestó gracias al trabajo conjunto que desarrolla Carabineros de Chile y los inspectores del Departamento de Seguridad Pública Municipal, a través de una de las denominadas patrullas mixtas, que llegó al lugar prontamente y pudo comprobar la veracidad de la denuncia y que efectivamente hubo una intromisión hacia la propiedad privada. Tal era el descaro de estos ocupantes irregulares que uno de los imputados estaba dentro de la casa cuando el dueño y su hijo llegaron a revisar la vivienda, por lo que fue retenido y entregado de inmediato a la patrulla mixta de carabineros e inspectores municipales, quienes se hicieron cargo de la detención. Así lo confirmó el director del Departamento de Seguridad Pública Municipal, Óscar Muñoz Vázquez.
Fueron avistos por parte de personas que estaban haciendo una denuncia respecto a gente que le habría tomado dominio de su propiedad. En este mismo orden de idea concurrieron al lugar y pudieron percatarse de la presencia de un individuo que estaba en el interior precisamente, y después de 2 personas más que fueron a buscar especies que ellos reclamaban como que eran de su propiedad. Son especies que están siendo en este momento cuantificadas. 3 personas pasaron detenidas por robo en lugar no habitado y está siendo judicializado el procedimiento.
Tal como lo dice la autoridad, minutos más tarde, la primera detención, otras 2 personas también llegaron al lugar para reclamar especies en seres que supuestamente eran de su propiedad y que estaban guardados dentro de esa vivienda en toma, por lo que también fueron detenidos por la policía uniformada. El comisario de Curicó, el mayor Juan Nicolás Díaz, también se refirió a estas detenciones que se tipificaron en el lugar como violación de morada.
Personal de carabinero de la primera comisaría Curicó habría recibido un llamado de un lugar donde se estaría generando un robo. Al lugar concurre una patrulla que se encontraba realizando servicio patrulla mixta, donde en el lugar efectuó un recorrido por las inmediaciones y procede a la detención de un individuo. Posteriormente continuaron realizando diversos patrullajes por el sector, procediendo a la detención de 2 individuos más que habían participado en el delito antes señalado.
Hay que recordar que durante el año pasado, año 2023, y en lo que va a ocurrir hasta 2024, las patrullas mixtas han servido para la concreción de una serie de procedimientos exitosos en las distintas comunas de la provincia, donde también se han implementado, y donde el trabajo interinstitucional, es decir, funcionarios municipales y funcionarios policiales, arroja hasta el momento extraordinarios resultados.
Policial.
Una lamentable noticia que se produjo en las primeras horas de ayer, día 1 de mayo. Una nueva tragedia afecta esta semana a trabajadores de empresas de transporte público, luego que la mañana de este día, miércoles 1 de mayo, fuera hallado el cuerpo sin vida de un chofer profesional de la empresa Buses Andimar acá en Curicó. De acuerdo al informe policial, un compañero de labores se dirigió hasta los dormitorios del recinto de los talleres de la empresa, acá en el sector de la Avenida Colón, sitio donde lamentablemente halló muerto al conductor de nombre Michel Alexis Rodríguez Rodríguez, desconociéndose las causas que provocaron su muerte. Después de tomar contacto con la Fiscalía de Flagrancia del Maule, personal de carabineros trataba de ubicar a los familiares del fallecido, los que mantenían domicilio en la zona de Placilla, en la costera comuna de Licantén. Mientras tanto, en un comunicado interno de la compañía Andimar, por intermedio de su gerente general Ariel Dubó, señaló que nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y seres queridos de Mitchell. Junto con extender nuestros apoyos como empresa, queremos asegurar que estamos colaborando plenamente con las autoridades para investigar las circunstancias que rodean este suceso, dice parte del escrito. Señalar a auditores que este es el segundo trabajador del rubro de transporte de personas que fallece durante la presente semana aquí en la provincia. Antes fue un auxiliar de la empresa Buses Díaz, que fue hallado muerto en muy extrañas circunstancias en un paradero de locomoción colectiva camino hacia Sagrada Familia.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Bueno, y siempre de Sagrada Familia. Esta tarde será sepultado en el cementerio parroquial de Sagrada Familia el conocido vecino del sector de Colín, Víctor Ricardo Olave Ortiz, quien fue encontrado muerto la mañana de este día martes en un paradero de la locomoción colectiva, como hemos dicho, cercano a su domicilio en la ruta K16. Víctor Olave, por muchos años, fue auxiliar de la empresa Buses Díaz, motivo por lo cual era muy querido por la comunidad de la costa curicana, quienes a través de las redes sociales lo recuerdan como una buena persona y muy atento con los pasajeros. Vale recordar que su cuerpo fue encontrado durante las primeras horas de este día martes, como hemos dicho, y las diligencias para establecer los motivos de su muerte quedaron a cargo de la Brigada Homicidio de la Policía de Investigaciones de esta ciudad. De acuerdo a un informe preliminar, los detectives descartaron intervención de terceros en la muerte de esta persona, según dio cuenta a BLN Radio el subprefecto de la PDI, Eric Cáceres. Los restos de Víctor Ricardo Olave Ortiz, que en paz descanse, están siendo velados aún en la casa de su madre, ubicada en el Fundo Colín, y sus funerales se realizarán durante esta tarde. Según comunicado de la propia familia, luego, a partir de las 15 horas y 30 minutos de esta tarde, se realizará un servicio religioso de despedida en la iglesia de Sagrada Familia, en la parroquia, y posteriormente sus restos serán trasladados hasta el cementerio parroquial de la misma comuna, donde su cuerpo será sepultado. Llegamos exactamente a las 13 horas con 16 minutos. La pausa y luego viene el informe y pronóstico del tiempo con Luis Alberto Rivera.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Hualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM, Seguridad Privada.
Bueno, en el estudio está Luis Alberto Rivera. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Poco ha avanzado la temperatura. Si tuvimos en la mañana la mínima de lo que ha ocurrido este año, 2 grados, a esta hora con un cielo bastante despejado, con algo de nubosidad parcial, pero se nota el sol aquí en el centro de Curicó, tenemos 9 grados. ¿Qué va a ocurrir las próximas horas de acuerdo al pronóstico? Atención, en el Valle Central de Curicó, nubosidad parcial, perdón, variando a cubierto, podría ser. Y después en la tarde-noche, cuando esté bajando la temperatura, tendríamos cielo despejado de nuevo. O sea, nubosidad parcial, variando cubierto, despejado en la tarde-noche con 13 grados. En Hualañé, 15 grados. En Curepto apenas va a aumentar la temperatura a los 14 grados durante la jornada de hoy. En la costa, 13 grados. En la cordillera, bastante variable, con 9 grados. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 12 grados. 12 grados para Pichilemu. Río Claro y Cumpeo va a estar con cielo despejado en la tarde con 15 grados. En Talca también despejado en la tarde. Cuando digo tarde, es de las 16 horas aproximadamente, 15 grados. Y en Constitución, cubierto, variando despejado en la tarde con 13 grados. Se mantienen las proyecciones de precipitaciones para este sábado. Hasta este momento, lo que indica para la zona de Curicó, incluso ha bajado la intensidad, Luis Alberto. ¿Te acuerdas que en la mañana hablábamos de 20, 25 y 30 milímetros? Bajó a 13,3 milímetros, pero podría variar. Y para el día martes, que también se está anunciando precipitaciones, ahí sí probablemente tendríamos lluvia bastante fuerte que llegaría a los 30 milímetros.
Entonces no nos tenemos que preocupar para este fin de semana, para el sábado, por la lluvia.
Pero va a llover de todas maneras, habrá precipitaciones, pero baja la intensidad. Hoy día, Luis Alberto, estamos a jueves. Sí. Viernes, en realidad no queda nada, pero no. Mañana yo creo que vamos a tener una proyección más precisa respecto a qué va a ocurrir realmente el día del sábado, porque ha subido la intensidad y ha bajado, o sea, se ha mantenido bastante variable.
Ahora, el tema del día ha sido el tema de la baja temperatura. Todo el mundo se queja, pareciera, sí, que son todos veranistas hoy día.
Y sabes que yo igual, hoy día también dije, yo prefiero ser veranista.
¿Te das cuenta que todos ya se vinieron para mi bando, los veranistas? Sí. Que viva el verano por siempre.
Que viva el verano.
Que viva el verano, por Dios, con estas temperaturas. No, y esto no es nada, porque más adelante lo más probable es que el termómetro va a caer derechamente a cero, ¿no?
Ojalá que no.
Temperaturas muy bajas.
Pero de aquí a 10 días, Luis Alberto, acá en el Valle Central, tendríamos el día viernes, que es día 10 de mayo, podríamos tener un grado sobre cero. Y revisamos rapidito en la zona de Los Queñes, lógicamente que se van a registrar temperaturas bajo cero prácticamente hasta desde hoy día y hasta la próxima semana.
Bueno, solamente preguntarte, ¿cómo estuvo la torta?
Estaba pero riquísima.
Sí, la torta de cumpleaños de la radio.
Muy buena, colega. Tú ya la probaste, ¿no?
No, tengo problemas con el azúcar, como tú sabes, así que no puedo consumir.
Qué pena.
Qué penita.
Muy rica la torta.
Bueno, gracias, Luis Alberto River.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad, contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó, llama al 978-15-8272, mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio. Denuncia.
Esta mañana, muy temprano, en nuestra primera edición de Sala de Prensa, eso a las 8 de la mañana, un reportero VLN nos daba cuenta de un delito millonario de robo que afectó a la instalación de un local comercial curicano. Voy a citar textualmente lo que nos escribió el auditor de la mañana como testigo. Dice que en la mañana de hoy, él esperaba rectificar unos discos de freno en Shelby Motors, un local comercial ubicado en la avenida Balmaceda, 1446. Estaba su dueño en el local, me dice, pero descubrió que se metieron a robar un vehículo que estaba dentro del local. Se robaron máquinas, escáner, aceite, una cantidad enorme de cosas. Pero ahora estoy en línea con Matías Aguilar. Él es jefe del local, de este local comercial que ha sido visitado por los delincuentes, Shelby Motor, ahí en Balmaceda 1446. Matías, buenas tardes.
Hola, Luis Alberto, buenas tardes.
Gracias primero por aceptar el llamado a conversar. ¿Qué les llevaron principalmente? Si pudiera hacer una relación de los hechos y además, ¿qué les llevaron los delincuentes?
Claro, efectivamente, como tú comentabas, hoy...
A ver si te puedes tomar otra ubicación, porque se nos fue el llamado, se nos fue el audio, Matías. Se nos fue. Lo vamos a contactar de nuevo, así que tranquilidad. Yo mismo lo voy a hacer desde acá a Salvador, ¿ya? Porque nos interesa obtener una primera información. Qué mejor hablar con la persona directamente afectada por este delito de robo, que ha sido bastante cuantioso. Entiendo que ha sido millonario. Se habla de algo así como 60 millones de pesos. Porque si se llevaron un computador, un escáner, algo así, pero... Ahí estoy retomando la comunicación para poder finalizar. Sí, ahora te vamos a retomar la comunicación, por favor, quédate ahí. Y la idea es que no te muevas para que nosotros pierda el audio. Te escucho ahora, hazme una relación de los hechos, por favor, y lo que les llevaron. Ahora sí, Matías, adelante. A ver, dame un segundo, Matías, por favor, dame un segundo. Te tengo que conectar por acá. Ahora sí, Matías, ahora no te interrumpo más, sigue adelante, por favor. Ahora sí.
Claro. Nosotros llegamos a eso de las 8 de la mañana a abrir el local y nos pudimos dar cuenta de que se habían metido a robar, en donde robaron un vehículo que estaba en su interior, dos palets con aceites, las vitrinas, filtros, toda la mercadería. En verdad desmantelaron el local completo, escáner, maquinaria, herramientas. En este momento está trabajando la CIAT acá en el local tomando huella, y los montos aproximados son entre 60 a 70 millones de pesos en especies que se robaron.
Ya, ahí te voy a hacer una corrección. Seguramente están los efectivos de la Bocar de Carabineros, que son los especialistas.
La Bocar.
Oye, Matías, ¿por dónde entraron? ¿Cómo fue la forma de ingreso de estos? No, tiene que ser uno, tiene que ser varios, ¿no?
Claro, ellos ingresaron por el techo, rompieron el techo y entraron aparentemente un camión, el cual lo cargaron y para poder llevarse toda la mercadería. Es imposible que lo hayan hecho sin un vehículo de mayor tamaño.
Ya. ¿Ustedes tienen cámaras? ¿Quedaron registradas ahí en el local?
Claro, es lo que se está periciando en este momento. El local tiene cámaras, así que en el alrededor también hay cámaras. Y es lo que están trabajando ahora Carabineros en eso, poder recuperar esa información.
Ya. Te quiero pedir un dato. El camión que usaban estos delincuentes para hallar las especies que ustedes mantenían ahí en el local comercial, ¿qué tipo de vehículo es? ¿Qué color es?
No se sabe bien hasta el momento. Sí se está barajando una información de otro camión que había sido robado esa misma noche, pero no hay mayor información todavía de qué tipo de camión era el que ingresó hasta el local.
Claro, te lo pregunto porque coincidentemente esta mañana Carabineros también recibió una denuncia por el robo de un camión 3/4 que se lo robaron a esta persona que lo mantenía a su cargo ahí en el camino Tutuquén, y que por los lados tiene el logotipo de las Carnes Guerra, que también hay un denuncio formal porque se lo robaron. Entonces quería unir, a lo mejor podrían estar relacionadas estas dos historias, tal vez, ¿no?
Probablemente. Exactamente, es lo que está barajando policía en estos momentos, que está tomando fuerza también esa hipótesis.
Ahora, Matías, yo tuve la oportunidad de conocer hace un par de días, meses atrás, a tu jefe, una persona joven, emprendedora. Yo entiendo todo el sacrificio que han hecho. Qué tremendo esto, ¿no? Porque los dejan a mano atada ustedes, como empresa, como emprendedores publicanos.
Sí, es lamentable porque en verdad se llevaron toda la mercadería. Como tú decías, Pablo, un emprendedor joven. Nosotros somos 7 los trabajadores que estamos acá en el local, entonces igual nos complica ponernos de pie, pero bueno, es parte.
Claro. Complicado. Y si alguien anda vendiendo esta especie en algún punto de Curicó, la provincia, la región del país, ¿qué mensaje le mandarías, por favor? ¿Qué le dirías tú a esa gente que está reduciendo esta especie o que está tratando de comprarla probablemente a un valor mucho más bajo en el mercado, ¿no?
Exactamente. Por favor, si es que pudieran compartir. Hay varias especies que se robaron que son específicas, que vendemos nosotros nomás acá en la zona. Entonces también es fácil de poder ubicar. Nos comentaban que por lo general aparecen publicados en Facebook, cosas así. Hay maquinaria que nosotros, que somos los únicos que tenemos acá en la región. Entonces, en ese sentido es difícil de que lo puedan vender en cualquier lado.
Bueno, finalmente, Matías, para ir cerrando esta conversación contigo, Matías Aguil, tú eres una persona joven, supongo, ¿no?
Sí.
¿Qué te pasa a ti cuando ve la televisión, la radio, los informativos, ya todos cargados a la crónica policial, los robos, los asaltos? A mí me acaba de llegar un video espantoso lo que pasó, pareciera, en las últimas horas en Santiago Centro, donde un sujeto asalta a una persona, un joven, y a pesar que le entrega la billetera y la especie, le disparó de igual y lo mató. Pues te das cuenta, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es tu análisis como ciudadano común de este Curicó, una persona joven, emprendedor y trabajador que tiene que levantarse todos los días, como nosotros, a cumplir con un horario, a hacer la pega? ¿Qué te pasa a ti cuando ves tanta violencia en este país y tanta señal de impunidad?
Para nosotros es una impotencia, obviamente. Uno todos los días se informa de las noticias y ve lo que está ocurriendo en regiones vecinas, ciudades vecinas, que los asaltos cada día son peores. Entonces uno cuando lo vive ahora en persona es espantante, porque uno nunca se imagina que va a ser parte de esto. Pero nada, es una pena, la verdad que es una pena, porque todo esto que está acá se ha construido con sacrificio, en donde llevamos años de trabajo, y que de la noche a la mañana se lo lleven todo es terrible.
Ya, finalmente hago un llamado a la comunidad que les colabora con información, porque esto se sabe muchas veces, pues siempre es importante colaborar. Haz un llamado a la comunidad que les ayuden a buscar información.
han llamado a todos los vecinos, nuestros clientes, cualquier dato, cualquier información que reciban, por favor no hagan llegar información o video, ya sea a nuestras redes sociales o a nuestro número de teléfono, que muchos tienen, te lo agradeceríamos. Cualquier información, de verdad que es de mucha ayuda.
Bien, muchas gracias por este contacto, Matías Aguilar, que estés bien.
Tú, Alberto, hasta luego.
Hasta luego, gracias. A las 3:29, la pausa y seguimos con ustedes.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Extracto. Publicaciones conforme al artículo 131 del Código de Aguas. Solicitud de perfeccionamiento de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales. D'Angelo Fernando Rivera Navarro. RUT 13.203.603-9. Es propietario de 2,0 acción del canal Palquibudis, equivalentes a 20 litros por segundo, inscritas a Fojas 335, número 539, del registro de propiedad de aguas del año 2023 del conservador de bienes raíces de Curicó, y en virtud de lo establecido en el artículo 170 bis del Código de Aguas y el reglamento del Catastro Público, solicita perfeccionamiento de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en orden a que el título quede perfeccionado en el siguiente tenor: derecho de aprovechamiento de aguas de carácter superficiales y corrientes de uso consumptivo para riego agrícola de ejercicio permanente y continuo, consistentes en 2,0 acción del canal Palquibudis, equivalentes a 20 litros por segundo. El canal Palquibudis extrae sus aguas gravitacionalmente desde el cauce natural río Mataquito, desde las coordenadas UTM Norte 6.121.079M y este 272.789M del datum WGS 1984, uso 19, ubicado en la comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule. Carta IGM, Instituto Geográfico Militar, Molina, escala 1S a 50.000.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kit Salud para cuidarla. En Kit Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kitsalud.curicó. Kit Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
En Boulevard Zapallar los tributos están mejor que nunca. Sábado 4 de mayo, ven a disfrutar con la música de los Enanitos Verdes.
Vagando por las calles.
Ven a escuchar toda la nostalgia de sus clásicos en una noche imperdible. Entrada desde 8,000 pesos. Cómprala en boulevardzapallar.cl. Incluye un cover de bienvenida.
Y yo estoy aquí.
Ya lo sabes, sábado 4 de mayo, tribútalos en Anitos Verdes, en Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices.
En BLN Radio, estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Región.
Bueno, ya tenemos muy baja temperatura en la zona del Maule y esto trae como repercusión inmediatas actividades que tienen que ver con los albergues para recibir a las personas en situación de calle. ¿Qué hay de esto? 5 albergues tendrá ahora la comuna de Curicó junto a la activación del llamado Código Azul y la Ruta Social. Así lo ha confirmado esta mañana la Seremi de Desarrollo Social y Familia Sandra Lalastra en el marco de la puesta en marcha del plan Noche Digna aquí en la región del Maule.
En la comuna de Curicó tenemos proyectado abrir 5 dispositivos de albergues que ya están en proceso de poder firmar el convenio con la municipalidad. 3 de ellos y los otros 2 están en un proceso de concurso público, lo que se suma también a la ruta médica que va a funcionar en Curicó, el Código Azul, que es una prestación nueva que se va a entregar este año en la comuna, que se va a activar cuando las temperaturas estén bajo cero, reforzando las prestaciones que se entregan en las rutas sociales. Eso es el servicio que entrega el Código Azul, además de la ruta social que va a funcionar también en la comuna, y esto se suma a la oferta permanente que tenemos en la comuna de Curicó, que es el albergue Protege, que básicamente atiende a personas mayores, a adultos mayores que están en condición de calle. Ese albergue funciona los 365 días del año.
En el caso de la comuna de Molina, la Seremi también adelantó que en Molina se va a habilitar un albergue temporal, donde a más tardar el próximo día lunes se van a entregar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Y a esto le sumamos el albergue que se va a abrir también en la comuna de Molina. Es un albergue temporal que lo vamos a ejecutar en conjunto con la Municipalidad de Molina. Ya firmamos el convenio y estamos en proceso de poder realizar a más tardar el lunes la transferencia de los recursos para que ellos puedan contratar los distintos servicios.
Bueno, la ceremonia de inicio del programa Noche Digna para Personas en Situación de Calle año 2024 aquí en la región del Maule se implementa por parte de Seremía y las Desarrollos Sociales y Familias, y la actividad ya se cumplió en el Centro Carlos Trupp, ubicado en la calle Treso Sur, en la ciudad de Talca.
Gualañé.
Con recursos municipales en Gualañé se preparan para el invierno a un mes y medio de su llegada. Efectivamente, a un mes y medio de la llegada del invierno, Gualañé ya se está preparando para esta temporada que hasta el momento no da signo de su comportamiento atmosférico, debido a que el fenómeno del Niño aún permanece vigente y que su retirada, de acuerdo a pronósticos, no será a mediados de mayo, como se había anticipado. Sin perjuicio de lo anterior, la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz, dio a conocer a BLN Radio que el municipio ha estado trabajando con maquinaria pesada y recursos propios en la limpieza de esteros para que la comunidad esté bien preparada ante eventualidades del próximo invierno lluvioso.
Estamos con maquinaria municipal haciendo limpiezas de esteros. En los sectores interiores se está trabajando en los coipos, después se traslada a Caone, a los sectores de Remolino, Porvenir y una serie de otros lugares donde la maquinaria municipal puede tener acceso. Pero teníamos algunos lugares urgentes de intervención que la maquinaria municipal no nos daba y decidimos con recursos municipales contratar excavadora, donde hicimos limpieza en el sector del estero camino al sector Las Viñas de Peralillo y donde hicimos una limpieza súper importante acá en el sector del puente, en el sector de Mirarrío, que eso todos sabemos la otra vez, la inundación importante que hubo en este sector, que también este año queremos evitar si tenemos aumento de precipitaciones, así que estamos también con recursos municipales contratando maquinaria para hacer esta limpieza en forma oportuna.
Pero...
Con presencia de distintas autoridades, la alcaldesa de Teno, Sandra Méstica, dio cuenta de los avances de su comuna en la última cuenta pública antes de las elecciones del mes de octubre del presente año. En este sentido, la jefa comunal dio una entrevista a BLN Radio, dijo sentirse tranquila por su gestión, sobre todo por lo logrado en la materia de educación municipal.
Me sentí muy tranquila, no pensé que iba a estar tan tranquila, agradecida de toda mi comuna, de todas las personas que me acompañaron, de las gobernadoras, de la Seremi, de los diputados, los concejales, agradecidos de ellos, siempre se lo he dicho, de la gente que estuvo aquí conmigo y de las grandes cosas que hemos hecho y que siempre las hemos mantenido nosotros. Quizás la gente no ve lo que uno hace, porque como dicen, gallina que cacarea no pone, lo malo de nosotros es eso, pero aquí aquí se dio a conocer todas las cosas que hemos hecho, sobre todo en educación. Y educación a mí me tiene más que feliz.
En la misma línea, la alcaldesa Méstica confirmó que buscará la reelección durante las próximas elecciones, con el objetivo de continuar los avances logrados hasta el momento en la zona de Teno.
Vamos a ir a la repostulación y, como siempre he dicho, que sea lo que Dios quiera. Así que estamos con harto ánimo, estamos convencidas que vamos a trabajar y vamos a salir adelante esto. Pero, como lo dije, lo que Dios me designe va a ser lo mejor para mí.
Y en la cuenta pública de la alcaldesa de Teno también hubo reacciones. Por ejemplo, la concejal y exalcaldesa de la misma comuna, Sandra Valenzuela de la UDI, felicitó a la jefa comunal por su exposición, afirmando que muchos de los proyectos materializados tuvieron inicio durante su administración municipal.
Creo que una cuenta pública, de repente uno siempre quisiera nombrar todas las cosas que hace. Creo que hoy día una cuenta pública clara, una cuenta pública que me siento feliz, que muchos de los proyectos que hoy día la alcaldesa nombró vienen de mi administración y ella continuó estos proyectos, y estoy muy contenta de esta cuenta pública y los resultados que hoy día se ven, que se concreten los proyectos, así que estoy feliz.
¿Usted está trabajando conjuntamente con la alcaldesa?
Estoy apoyando todo lo que corresponde y va en el bien de la comuna. Eso es lo que yo apruebo cuando se nos presenta en consejo. Todo el consejo, en forma unánime, generalmente aprobamos los proyectos que van en beneficio de la comuna.
También entregó su opinión el concejal Matías Rojas, quien afirmó que faltó un pronunciamiento sobre las auditorías solicitadas en la Dirección de Tránsito Municipal desde el año 2021.
Nos faltó, sí, en esta cuenta pública hablar de lo que la ley señala que debe ser informado respecto a la existencia de las auditorías internas. Venimos solicitando desde el Consejo Municipal que se nos informe una auditoría que está pendiente desde el 2021 en la Dirección de Tránsito Municipal y de la cual no se esbozó absolutamente ningún comentario en esta cuenta pública, y el director de control tampoco ha concurrido al Consejo Municipal a declarar al respecto, habiendo sido citado. Estos son al menos los matices que puedo hacer presente, pero de todas maneras destacar los avances también en seguridad pública que ha habido con apoyo municipal, como también desde algunos concejales, con las organizaciones para aumentar lo que son la cantidad de cámaras de televigilancia, los recambios a LED, que son muy necesarios porque contamos al día de hoy con un alumbrado público que está prácticamente obsoleto y es necesario avanzar en ese sentido.
Finalmente, el concejal José Cáceres también destacó la cuenta pública de la comuna, sobre todo en materia de mejoras en la infraestructura educacional.
Se da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es dar cuenta pública a la gestión año 2023 por parte de la alcaldesa. Una cuenta pública resumida, concisa, en donde se muestran las acciones, sobre todo lo que fue infraestructura en el área educacional. Se vio reflejada una gran inversión en recursos, en el mejoramiento de muchos establecimientos educacionales, también en el tema de seguridad. También se han abordado muchos recursos por parte de nivel central y también municipal.
¿Qué es lo que más destaca usted de la exposición? ¿Fue una cuenta sólida?
No, yo creo que se omitieron algunas cosas que señala la ley respecto al tema sumario, respecto también a algunos pasivos contingentes, pero hay que sacar lo positivo. Yo creo que, como te mencionaba recién, el tema de la gran inversión en infraestructura pública, eso amerita reconocer el trabajo que ha hecho esta administración municipal durante el año 2023.
Rauco. Vamos ahora a la comuna de Rauco, porque con un compromiso de continuar apoyando la gestión de las organizaciones sociales, el alcalde de Rauco, Enrique Olivares Farías, también entregó su cuenta pública, poniendo énfasis, tal como ha ocurrido con otros jefes comunales en estos 12 años de gestión al mando de ese municipio. Recordemos que por normativa vigente, los alcaldes no pueden optar a la reelección por un cuarto periodo, por lo que tantos de ellos como Curicó, Molina, Romeral y Rauco entregaron su última cuenta pública de sus respectivos municipios. Don Enrique Olivares agradeció a la comuna en general por la oportunidad de ser el alcalde, el jefe comunal de esa zona.
Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por el honor y el privilegio de haber sido estos años al servicio de nuestra comuna, a la que le tengo mucho cariño. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser autoridad de esta comuna en cada elección que participé. Cuando asumí este cargo, hace 12 años, lo hice con un compromiso inquebrantable con el progreso y el bienestar de cada uno de ustedes. Desde entonces hemos compartido tantos momentos que han dejado una huella imborrable en mí. Juntos hemos enfrentado adversidades como la pandemia, estallido social, inundaciones, y hemos celebrado logros como la primera farmacia popular en la región.
Y junto con hacer un recorrido por los principales hitos de su gestión, don Enrique Olivares también se comprometió a continuar apoyando la gestión de las organizaciones sociales, especialmente de dos comités habitacionales que están postulando actualmente a sus respectivas viviendas.
Hoy es difícil ser alcalde y quienes detentamos un cargo público lo sabemos, pero tengo la tranquilidad de haber administrado esta comuna con la más absoluta honestidad. Sé que todavía quedan desafíos por adelante, pero confío plenamente en el compromiso y la capacidad de todos ustedes de seguir adelante construyendo Rauco que todos soñamos. Y yo estaré observando desde mi casa y estaré tratando de impulsar las obras que se van a construir después que yo deje ser alcalde.
Bueno, ahí estaban las declaraciones, discurso, audio directo que tomó en la cuenta pública BLN Radio. La voz corresponde a don Enrique Olivares, que es su último año como alcalde, como jefe comunal, después de 12 años de gestión. Esto es un comentario particular, ¿eh? Yo veo bien difícil que don Enrique Olivares, después de que deje de ser alcalde, sea parte de la vía pública. Yo siento que de todas formas va a seguir ligado a los conjuntos habitacionales. Lo quiero dejar como registrado en este audio, para que después me cobre la palabra. Así que nada, solamente desearle éxito ahí a los alcaldes que van saliendo de sus 12 años de gestión. ¿Quiénes son? Javier Muñoz, una Priscila Castillo, don Enrique Olivares, Marcelo, ¿no? De Alicantén, Marcelo Fernández. Son parte de los alcaldes que tienen que dejar este año sus administraciones municipales. Utilidad pública, antes de ir a la pausa, nos escribe Bruno en el WhatsApp de la radio, dice que se ubicó una radiografía de un paciente. Don Álvaro Ahumada Montesinos, ese documento, esa radiografía, está en un puesto del comercio ambulante y en Prata, esquina de O'Higgins, frente al local de Don Segundo. ¿Alguien ubica a esta persona? Álvaro Ahumada Montesinos, decirle por favor que se encontró una radiografía a su nombre. Está en Prat con O'Higgins, pleno centro de Curicó, frente al local de Don Segundo. Lo tienen ahí, un puesto de la calle. Dicho eso, nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Es la 1:48.
Bueno, estamos de vuelta con la revisión de las noticias, parte final de este informativo central, aquí en BLN Radio, en conjunto con Renacer para toda la costa curicana y también por Radio Poesía en la zona de Curepto. Vamos a tener la posibilidad de hablar ahora telefónicamente con el diputado Francisco Pulgar. Primero lo saludo, diputado, gusto saludarlo. Buenas tardes.
Saludo, Luis Alberto, desde acá, desde el paso fronterizo Pehuencha 2000, 2.180 metros de altura.
¿Está muy nevada la zona, diputado? ¿Mucha nieve o no?
60 centímetros de nieve. La ruta se encuentra cerrada para toda la gente que quiere ir a Malargüe. Se espera que mañana al mediodía exista una ventana habilitada para que la gente de Argentina o viceversa, los que están en Chile, puedan retornar. Vialidad ya lleva bastante avanzado, también la coordinación argentina, así que esperamos que la gente pueda volver a su hogar.
Ya, gracias por esa actualización, diputado. A ver, lo hemos contactado para hablar de una temática que hoy día nos preocupa a todos en este país, que tiene que ver con la seguridad de las personas. Yo acabo de ver un video salvaje, diputado. Me lo mandaron de Santiago. Dicen que este habría ocurrido, un delito que habría ocurrido en las últimas horas en Santiago Centro, donde un tipo aparentemente extranjero se acerca a un joven que estaba cerca de la vereda, lo apunta con una pistola, le exige la entrega de las pertenencias, aparece en un celular, le pasa dinero. El joven en el video se aparece ahí como despojándose de todas las pertenencias, el dinero, la billetera y todo eso. Aún así, el tipo, una vez que ya le había entregado la especie, le disparó a la cabeza, diputado. Entonces, esto es salvaje, diputado. ¿Qué reflexión podemos hacer hoy día con lo que está pasando hoy día? Como que los hechos de violencia se han ido incrementando y pareciera que lo estamos todos normalizando hoy día. Lo escucho.
Mire, más que reflexión, Luis Alberto, dar cuenta que en Chile ya está instalado la violencia y criminalidad que se veía en Centroamérica y Norteamérica. Esto lo veíamos muy alejado, pero ya tenemos, lamentablemente, a través de la migración, grupos que traen una cultura de violencia bastante avesada, por así decir, donde quitarle la vida a una persona o dispararle en el rostro, en la cabeza, no les cuesta absolutamente nada. En ese sentido, tenemos que hacer los análisis de una perspectiva criminológica que nos han hecho hasta el día de hoy. Lo otro mismo, que yo fui muy crítico con lo que pasó con los carabineros, estamos al debe en materia de inteligencia, en las alertas de inteligencia, y más allá de lo que hoy se ha manoseado políticamente con la muerte de los carabineros, con que estas leyes que vamos a discutir mañana, que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y las reglas de uso de la fuerza, eso no va a dictar los grados de violencia que hoy tenemos en el país. Hoy tenemos que enfocarnos a un trabajo de inteligencia, de aumentar lo que son los gastos reservados para hacer pagar también informantes, y de una vez por todas hacer un trabajo de base más serio y más concreto y no seguir manoseando a las instituciones y a sus deudos.
Diputado, ¿usted siente de que se ha politizado la muerte de los carabineros en este país?
Pero totalmente, totalmente. Acá no se está atacando el problema de raíz. Se han hecho un uso político de manera transversal. Yo he visitado constantemente, no solamente el Día del Carabinero, que a mí, digamos, no comparto esa situación, donde vemos una vulnerabilidad de nuestras policías que siguen usando revólver de 5 balas, Luis Alberto. ¿Qué oportunidad tienen esos carabineros que usan revólver o pistolas muy antiguas, una PDT-195, de 15 años, 20 años, versus a una pistola loca gana con un cargador extensivo de 50 tiros? ¿Sabes, Luis Alberto, cuánto se demoran descargar 50 tiros con esa pistola?
No lo sé.
2,5 segundos.
¿Cuánto?
2,5 segundos, Luis Alberto.
2,5 segundos.
Entonces,
milésimas.
Exactamente, 50 tiros. Entonces, ¿qué oportunidad van a tener nuestros carabineros con un revólver de 5 balas? Perdóneme, Luis Alberto, a lo mejor puedo resultar impopular, pero acá el llamado, sobre todo a los colegas, es terminar con estos temas de usar a la institución, el dolor de la familia, de los deudos de la institución de Carabineros de Chile, y de una vez por todas entregar recursos, hacer planes, pero enfocarnos más al trabajo de inteligencia. Esto va a seguir pasando, Luis Alberto. No tenemos inteligencia. Tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que es inoperante, que es la ANI. No funciona. Entonces, no había que ser muy inteligente para decir, cuando condenan a Héctor Yaitul, que se iban a generar acciones eventualmente hostiles posterior a la condena. Mi pregunta es, ¿cuántos informes de inteligencia se dieron a conocer a todos los funcionarios que están desplegados en la zona de la macrozona sur? Esas son las preguntas que voy a esperar respuesta llegando al Congreso el día de mañana.
Mañana, ¿qué deberá pasar con la discusión de este reglamento del uso de la fuerza, la denominada RUF? ¿Qué deberá pasar mañana, diputado? ¿Se pondrán de acuerdo en este reglamento o no?
Mira, va a haber acuerdo. Van a haber discursos grandes y elocuentes, lo mismo hasta cuando terminan de matar a los carabineros. va a ser un uso y abuso del dolor de los deudos de la institución de Carabineros de Chile, pero eso en nada va a atacar el problema de fondo. Primero, fortalecer las unidades policiales. Eso no pasa por el tema de una ley. Tener armamento adecuado, blindar, por último, con láminas, los vidrios de las unidades policiales, modernizar los sistemas perimetrales de las unidades policiales. Yo no quiero dar detalles de qué unidades son más vulnerables en el Maule, porque eso también va a generar eventualmente que sean objetivos para estos grupos terroristas, porque no son ya organizaciones criminales, son grupos terroristas que lamentablemente están causando un grave daño a la inseguridad de este país.
Diputado, a propósito del uso o reglamento de uso de la fuerza en este país, hace algún tiempo se publicó en el diario Mercurio una carta que envió una mamá de este país dando cuenta y denunciando que su hijo fue llamado al servicio militar con 18 años y lo llevaron a cumplir este servicio militar a la región de Coquimbo, La Serena, por esa zona. Y ocurre que en pleno estallido social, este joven, que teniendo solo 6 meses en la fila del ejército, nada de experiencia, lo sacaron a las calles a controlar el orden público. Y ocurre que este joven, de 18 años, con solo 6 meses en la institución del ejército, lo sacaron para controlar el estallido, las calles que las quemaban, todos los incidentes que ocurrían allá en la zona de Coquimbo, la zona de La Serena. Y ocurre que él usó el armamento y disparó y mató a una persona allá. Y hoy día lo juzgaron y está condenado, entiendo, a una pena de 10 años de presidio. ¿Qué nos pasa ahí, diputado, el uso de la fuerza? ¿Cómo le pasan un fusil a un joven que tiene 18 años, que tenía 6 meses solamente en el ejército? ¿Quién se hace finalmente responsable de alguna forma entregar la responsabilidad de un armamento a ese joven?
Pero el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado, y lamentablemente la institución y sobre todo aquellas autoridades políticas que pedían militares a la calle se hacen a un lado. Desafortunadamente, claramente un funcionario, y te lo digo como enfermero combate y ex militar, en 6 meses un soldado conscripto no está preparado para salir a la calle, no tiene la preparación de disparo de manera táctica, solamente estático, deben tener 2-3 prácticas de tiro, y no para una situación que conlleva factores como el miedo, el estrés dentro del tirador, que son hechos y elementos que deben considerarse. Hoy, desafortunadamente, no conozco la causa, no conozco los elementos para hacer un juicio definitivo a cómo fue el actuar de este funcionario del ejército, si fue racional o no. Pero ahí comparto plenamente lo que dices tú. ¿Cómo se le manda a la calle a una persona que tiene solamente 6 meses de instrucción a una situación de estrés, de enfrentamiento, donde eventualmente él, según la formación que tiene, que es para la guerra, no para el control civil, para la guerra, hace uso de un armamento por la formación, la poca que tiene, entregada por su instructor?
Ya. Para cerrar este contacto con el diputado Francisco Pulgar, ¿usted confía en las instituciones de este país? Y se lo pregunto por el trabajo que está desarrollando hoy día la Fiscalía. ¿Qué le parece? ¿Qué comentario me hace respecto de cómo se está manejando el tema de la investigación? Con harto cautela lo veo, muy, muy secreta. El tema de ¿quiénes son los responsables, quiénes están tras la muerte de estos 3 carabineros allá en la zona de Cañete?
Mire, hay fiscales y fiscales, algunos que tienen mayor o menor experiencia en distintos tipos de temas. El fiscal que está a cargo tiene una vasta experiencia en este tipo de hechos. He visto los análisis que se han hecho de manera preliminar en el sitio del suceso primario y en el secundario. Creo que la determinación de la acción criminodinámica va a estar determinada primero, y es así como se fundamenta, a través de un protocolo de autopsia, posteriormente a través del análisis de trayectoria balística, que creo que la Bocar ha avanzado mucho en ese tema, y espero que, digamos, en el mediano plazo se dé con todos los responsables. Yo confío en que vamos a tener los resultados, se va a dar con los responsables. Yo creo que vamos a tener grandes sorpresas. No quiero profundizar más, Luis Alberto, porque igual lo que vemos en el área de inteligencia es información más que sensible y muchas veces puede generar conmoción al filtrar cualquier tipo de datos.
Bueno, y estas sorpresas, ¿hacia dónde apuntan, diputado? Perdón que insista con esta temática, pero ¿apuntan a qué? ¿A robo de madera? ¿Apuntan a narcotráfico? ¿A corrupción de la misma institución? ¿Hacia dónde apunta, diputado? No le digo que me entregue los detalles, pero un apronte.
Mira, yo solamente te puedo adelantar que hay gente que tiene formación para habilitarse.
Ya, grupos organizados entonces.
Totalmente organizado, con vasta experiencia en el uso de armamento y sobre todo teniendo la sacrificia para disparar cobardemente a funcionarios desarmados.
¿Y estos grupos organizados que usted refiere, diputado, podrían expandirse? Es decir, ¿que en algún momento lleguen por esta zona del Maule?
Desde la perspectiva criminológica y sociológica es complejo, porque hay que tener una motivación respecto al desarrollo de un negocio de carácter ilícito. Si nos vamos a la macrozona sur, tenemos el tema del robo de la madera, el tema de la droga, tenemos ciudades como Los Ángeles que se ha incrementado el tema del tráfico de droga. Usted ha visto que hay una fiscalía que está siendo investigada, unos fiscales y unos defensores, ahí por un eventual vínculo o presunto vínculo. Es un tipo de situación criminológica. Si nos vamos a la zona centro o norte, en la zona centro también vemos tráfico de droga, prostitución, y lo mismo en el norte, sobre todo con el tráfico de personas, en el tema de la migración. Entonces, en la región del Maule estamos un poquito alejados, pero hay que tener la antena bien alerta. Yo he dado a conocer respecto a la fuga de información, aquellas empresas que contratan migrantes de carácter irregular. No digo que todos los migrantes sean unos delincuentes o tengan la cultura de seguridad, pero más de alguno puede tener un vínculo con aquellas personas que han venido a Chile a generar miedo, daño y no ser un aporte a nuestro país.
Bien, muchas gracias por la entrevista, diputado Pulgar. Muchas gracias, saludos ahí a la gente que nos escucha por la parte alta de la cordillera frente a la zona de Talca, donde se encuentra a esta hora el parlamentario. Gracias, diputado.
Un abrazo, que estén bien.
Chao, hasta luego, gracias.
Resumen en Sala de Prensa.
Conductora quedó atrapada en su vehículo tras chocar con una moto, un árbol y una reja de una casa particular en la Villa Galilea en horas de anoche. Pesar por extraña muerte del conductor de buses Andimar. Su cuerpo fue encontrado ayer en dependencias interiores del taller de la empresa acá en Curicó. Se mantiene grave, funcionario de Carabineros, tras colisión y volcamiento de radiopatrullas que concurría a un procedimiento por robo en la zona de Sarmiento. 5 albergues en Curicó y otro en Molina se van a habilitar en el plan Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familias. Desalojan aquí en Curicó una vivienda que había sido tomada por desconocidos. Hubo 3 personas detenidas por delito de usurpación. Y Ministerio de la Vivienda se querella contra falsa funcionaria que estafaba a personas ofreciendo subsidios y beneficios fraudulentos. 14:01. Hasta aquí las noticias por ahora. Muchas gracias por la sintonía, gracias por la confianza. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
DLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. DLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.